Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Gracias, gracias Joaquín. Muy buenos días, vamos a tomar asiento por favor. Qué bueno verlos a cada uno de ustedes y gracias también por venir. Quiero compartir con ustedes, o voy a continuar mejor dicho, el tema La fe nos impulsa a creer por más. Esta enseñanza la he comenzado hace dos domingos atrás, esta es la tercera y voy a estar acabando. Pero voy a hacer un pequeño resumen para la gente que de pronto no escuchó o no vinieron. Y la semana pasada habíamos dicho de que todos necesitamos valor para usar la fe. La Biblia dice de que Dios nos ha dado una medida de fe a todos por igual. Para Dios no hay preferidos. Dios no viene y dice, te quiero más a ti, te amo más a ti, te voy a dar un poquito más de fe, a ti un poquito menos porque, bueno, no me caes muy bien. No, Dios no es así. Dios es un Dios tan amoroso, tan maravilloso, que Él nos ama a todos nosotros por igual y a todos nos ha dado una misma medida de fe. Solo que tu fe es diferente a la mía y mi fe es diferente a la tuya. Por eso es de que cada vez que nosotros enfrentamos circunstancias o problemas o situaciones que nos incomoda, tú no deberías decir, oh, pero ¿por qué me pasó esto a mí? No, más bien tú deberías decir, voy a sacar lo que Dios me ha dado. Por eso es de que nosotros tenemos que levantarnos y saber de que los problemas que tú tienes, tú no tienes que asustarte. Tú tienes que saber de que tienes la fe suficiente para pasar y derrotar ese problema que estás teniendo. ¿Se acuerdan ustedes cuando David viene y le corta la cabeza a un gigante? ¿Qué significa el gigante? El gigante era una persona que había puesto temor en el pueblo, ¿verdad? Es más, el rey Saúl estaba temeroso, todo el pueblo y todo el ejército estaba temblando. Pero sin embargo, este muchacho, adolescente, tal vez 16, 17 años, él se atrevió, bajó y le hizo frente. ¿Y qué es lo que pasó? Tiró la onda y al final le dio en la cabeza, en el centro, cayó el gigante y le cortó la cabeza. Ahora, ¿qué pasa? Ahora todos nosotros, voy a ponerles un ejemplo, todos nosotros tenemos una onda, ¿correcto? Esa es la onda, de repente, y pongo en esa onda, pongo la piedra. Cuando yo comienzo a girar y a girar y a girar, eso viene a ser mi fe. ¿Correcto? Cuando yo lanzo la piedra, voy a tener que traer abajo a cualquier gigante que se me haya presentado en la vida. Por eso es de que tú no tienes que tener temor de los gigantes. No son más grandes que tú, son de tu mismo tamaño. No puedes decir, oh, ese gigante es enorme, es imposible. No, 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 no. El gigante te tiene más miedo a ti que a veces nosotros a él. Pero cuando no conocemos lo que la palabra de Dios dice, entonces llega un momento en que nosotros vamos en la vida viviendo de temor, y nos vamos afanando, preocupando, y decir, ¿y ahora quién me ayuda? Número uno, el chapulín colorado no te va a ayudar, por si acaso. El único que te va a ayudar es Jesucristo. Cuando tú vienes, te levantas y comienzas a ver la obra terminada de Jesús en la cruz. Por eso es que cada situación que tú tengas, tú tienes que mirar a la cruz y decir, esta obra que hizo Jesús en la cruz, ¿está completada? ¿Está bien hecha? Sí. Y si está bien hecha, entonces tú no trates de ayudar a Dios. Porque ¿cuántos de ustedes, o hemos escuchado, y que a veces cuando hay una dificultad o un problema, algo te está pasando en la vida, ¿qué es lo que dice la gente religiosa? Seguro estás ayudando a Jesucito a cargar su cruz. Yo digo, ¿por qué? Si Él ya la cargó hace más de 2000 años atrás. Es más, Él no necesita ayuda. El que necesita ayuda somos nosotros. Jesús llevó tus pecados y todas las cosas tuyas, Él la llevó en su cuerpo. Él ya lo llevó. Y si Él ya lo llevó y pagó la deuda, ¿por qué yo tengo que acercarme y decir, Señor, me equivoqué y quiero pagar mi deuda. No, Él ya lo pagó todo. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es levantarnos en fe y tener valor para usar lo que tenemos. Por eso es de que yo les dije la semana pasada, cada uno es responsable de lo que creemos. Tú eres responsable de lo que tú crees. Si tú no estás creyendo correctamente, deberías de cambiar tu forma de pensar y de creer. Cuando tú crees de la forma correcta, tus oraciones son mucho más efectivas y más agresivas. Porque estás pensando correctamente. El diablo quiere que tú pienses de una forma errónea. Cuando tú comienzas a pensar como el diablo quiere que tú pienses, tu oración es una oración fallida. Porque a veces nos acercamos y decimos, Señor, por favor, ¿me puedes ayudar? Señor, por favor, esto. Señor, por favor. Y Dios dice, no sé qué es lo que me pides. Si yo ya hice una obra maravillosa, completa, y tú todo lo tienes. Por eso es de que el apóstol Pablo, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pablo tenía que viajar, hizo 3 viajes? ¿Y qué? En una de ellas, ¿qué es lo que pasó? Él vino y se acercó y le dijo, Señor, quita de mí este aguijón de la carne. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Mi gracia es más que suficiente. En otras palabras, le estaba diciendo, usa lo que ya te di. Y mi favor y mi gracia está sobre tu vida. Y si está sobre ti, el que tiene que levantarse y tomar posesión de esas cosas somos nosotros. Por eso es de que el primer punto es, cada uno es responsable de lo que nosotros creemos. Tú no puedes decirle a otra persona, tú eres responsable. No. Ojo, te vuelvo a repetir, yo tengo una medida de fe, mi esposa tiene otra medida de fe. Yo puedo orar por ella siempre y cuando nos pongamos de acuerdo. Yo me pongo de acuerdo con ella y puedo orar por ella. Pero ¿quién ejerce la fe? ¿Yo? No, ella. Yo te apoyo. Ahora, ¿la oración eficaz del justo puede mucho? Claro que sí, pero también es importante que las personas tienen que creer en las promesas. Y a veces nosotros le echamos la culpa. Inclusive a veces hemos sido muy ligeros para orar. Yo he ido varias veces a los hospitales, he orado por ellos, ¿no? Y al día siguiente se ha muerto. Y llegó un momento en que yo dije, mejor ya no oro, porque voy orando y se mueren. Pero ¿sabes qué? El problema no era yo. El problema era que la gente sabía mucha palabra de acá para afuera, pero su corazón no creía en nada. Y realmente la palabra tiene que estar en tu corazón. ¿Quieres milagros? Pon la palabra en tu corazón. Primero va tu mente, obviamente lo pronuncias y después lo crees y lo hablas. Por eso dice que el punto número 2, fe es creer y recibir. Ahora la fe, ¿por qué existe la fe? La fe existe porque tú necesitas algo y Dios quiere dártelo. Y también tú tienes que aprender a recibir. Por eso es de que en Marcos capítulo 5, versículo del 28 al 29, acá está hablando de una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años. Esta mujer dice que decía, si tocare tan solamente el manto, seré salva. Si tocare tan solamente su manto, seré salvada. Así que esta mujer lo único que hizo fue, se acercó, se abrió pasos, yo me imagino, con manitos, con codos, porque había mucha gente. Pero ella decía, si tan solamente tocar el manto de Jesús, seré sanada. Si tan solamente tocar el manto de Jesús, seré sanada. Se abrió espacio, yo creo que tal vez lo tocó a las justas. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es una chispa, pero Jesús es la dinamita. Entonces, esta mujer vino, tocó el manto de Jesús con fe y dinamita salió de Jesús y fue sanada. Por eso es de que, ¿qué es lo que hizo Jesús? Comenzó a dar la vuelta y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Inclusive los apóstoles le decían, Señor, ¿no ves que hay mucha gente? Todos te hemos apretado o todos te hemos tocado. No, dijo, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Y salió la mujer y confesó todo. ¿Me dejó entender? Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a hablar cada promesa, porque la fe es creer y recibir. Y cuando tú lo tienes en tu corazón, mira, nada, nada lo va a detener. Las montañas se van a tener que mover. Las dificultades van a tener que salir. ¿Y sabes por qué? Porque esa es la promesa que Dios tiene. Y yo tengo que ser consciente. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Por eso es de que tú, en vez de estar perdiendo el tiempo en el TikTok, ¿verdad? Comienza más bien a pasar tiempo en las promesas que Dios tiene para ti. ¿Quieres prosperidad? ¿Cuántos versículos de prosperidad sabes? ¿Quieres sanidad? Dime un versículo de sanidad, pero que esté en tu corazón. A veces no tenemos. Solo lo tenemos de acá para afuera. ¿Y acá? No. Por eso, y sabes, te vas a dar cuenta de algo. A veces la gente habla, sí, yo tengo fe, y estás hablando, sí, por la llaga de Jesús, yo he sido sanada por la llaga de Jesús. Y cuando una persona va a orar, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hablas después de que has confesado? Ay, Señor, me duele esto, me duele aquello, me duele, y te comienzas a quejar. Entonces yo digo, ¿es fe? ¿O es asentimiento mental? ¿Es fe? ¿O es que simplemente por costumbre estás haciendo cosas y no lo has creído? Deja que pase la palabra a tu corazón. Porque cuando está en tu corazón, milagro sucede. El punto número 3, todos tenemos retos que vencer. Y en Lucas capítulo 22, versículo del 31 al 32, acá está hablando a Simón. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero acá esta palabra no está diciendo solamente a Simón. Acá está diciendo, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes. ¿Esta palabra es plural o singular? Entonces, ¿y por qué acá dice en una forma plural? ¿Por qué este nombre, Simón, Simón? Puedes poner tu nombre y decir, Quique, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y me gusta la otra. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú te fortalezcas y que no corras de Dios, sino corre hacia Dios. ¿Se han dado cuenta que cuando algo malo sucede en tu vida, ¿a quién echamos la culpa? A Dios. Dios, ¿pero por qué? Yo soy bueno, yo hago esto, yo hago tata. Y le sacas todo un tremendo repertorio de todo lo bueno que eres tú. Y yo les he dicho varias veces, Dios no se mueve por lo bueno que eres tú. Dios no se mueve porque estás haciendo buenas obras, lo cual sí tenemos que hacer, porque hemos sido llamados para hacer una bendición. Pero Dios no se mueve por eso. Dios se mueve por lo que tú le has creído a Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tú, los milagros vienen porque yo le he creído a Dios. No por las acciones que yo pueda hacer. Las acciones no te hacen más grande. Lo que te hace grande es la fe que tú tienes en Jesucristo. Ahora, yo siempre les he dicho, Jesús, ¿cómo se mueve? Jesús no te pide una gran fe. No, solamente Jesús te pide el 1% de la fe, pero pon ese 1% de la fe en Jesús. Y Jesús pone el 99% restante para que se haga un milagro a tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es de que nosotros tenemos que saber que la fe es recibir y Dios quiere darte. Es más, él vino y entregó a su Hijo Jesucristo. ¿Y lo hizo por qué? Porque te ama. Para eso vino Jesús. ¿Él tenía el derecho de venir y de morir por mí? No, simplemente él vino porque él quiso y él dijo, yo voy a ser el sustituto de ustedes. Los que teníamos que ir a la cruz, ¿quién era? Nosotros. Pero sin embargo, Jesús, su amor es tan grande que él dijo, no, yo no quiero que tú vayas, yo voy por ti. Y él fue a la cruz. Y la Biblia dice que fue a la cruz como una ovejita que va al matadero. No abrió su boca, no se quejó, no dijo nada. Simplemente él fue como un cordero, así de simple, inocente. Mátenme, sacrifíquenme, punto. Él no abrió su boca para nada. Ahora, él tenía el poder para abrir su boca y que vengan legiones de ángeles. Claro que sí. Él pudo abrir la boca y venían cantidad de ángeles. Es más, destruía todo Jerusalén y toda esa ciudad. Pero sin embargo, Jesús dijo: no, yo no quiero que me libren de todo lo que voy a pasar. Yo lo hago por amor, porque yo quiero que ustedes se acerquen a mí. Por eso es de que cuando Jesús muere, ¿qué es lo primero que sucede? Hay un terremoto y se rasga el templo de arriba hacia abajo. ¿Qué significa? Que de arriba hacia abajo Dios rompió ese velo y ahora nosotros tenemos acceso libre al trono de la gracia de Dios. No se rompió de abajo hacia arriba, no. ¿Y sabes por qué no comenzó abajo? Es porque todas las bendiciones vienen de alto, de lo alto. La bendición nunca va a venir de abajo. La bendición siempre viene de arriba, de lo alto. Por eso es de que cuando Jesús muere, se rompe el velo de arriba hacia abajo. ¿Y qué es lo que está haciendo? Ahora todo lo puedes tener en Cristo Jesús. Es maravilloso. El punto 4 fue: la fe te hace creer y actúa en el nuevo pacto. En 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, acá está hablando de David. Entonces dijo David a los filisteos, o al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado cómo hay gente que escucha lo mismo, pero tienen dos respuestas diferentes? ¿Alguna vez te has dicho, si estamos escuchando lo mismo, ¿por qué tú piensas de una manera con temor y yo pienso de una manera diferente que me molesta y quiero venir contra el diablo y, bueno, dientes ya no tiene, pero algo le haré? Son dos respuestas diferentes. El pueblo de Israel estaba ahí frente a la batalla, Saúl estaba temeroso y todo el ejército estaba temeroso. Todos estaban escuchando el mismo mensaje en el valle de Ela. Este gigante Goliat salía en las mañanas y otra vez en la tarde y repetía lo mismo. Y cuando este gigante salía, todo el pueblo se asustaba y corría, tal vez a esconderse. Pero David no. David se quedó y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que tiene la osadía de venir y de desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Quién es este? Ahora, todos escucharon el mismo mensaje, solo que muchos se escondieron y él fue el único que valientemente dijo: yo le voy a cortar la cabeza, yo lo voy a matar. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿David tenía un pacto diferente? No. David creía en el pacto, así como Saúl y todo el ejército y todo el pueblo de Israel tenían el mismo pacto que David tenía. Solo que David le creyó a Dios y el pueblo tuvo temor y miedo. Por eso es que cuando nosotros sabemos cuál es el pacto que tú tienes en Cristo Jesús, tú no tienes que correr, tú no tienes que asustarte. Ojo, todo eso pasó en el Antiguo Testamento, bajo el pacto anterior. Pero ¿sabías de que ahora nosotros vivimos bajo un nuevo pacto que es la gracia? ¿Y qué pasa? ¿Qué es la gracia? La gracia simplemente significa un favor totalmente inmerecido que tú no lo puedes ganar. Esa es la gracia. Por eso es de que nosotros, cuando se levanta una dificultad, nunca digas: no tengo fe. Sí tienes fe. Es más, tú vives dentro de un pacto. Ese pacto te respalda a ti al 100%. Pero eso yo lo tengo que tener en mi corazón. Porque cuando yo sé que eso está dentro de mí, el diablo va a tener que esconderse. Yo no voy a tener que esconderme. Él va a tener que esconderse. ¿Y por qué se esconde? Porque tiene miedo cuando tú le haces recordar las promesas que Dios tiene para ti. Es más, la Biblia inclusive dice: hazme recordar las cosas por venir. Ahora, ¿y por qué dice eso? ¿Por qué dice eso la Biblia? ¿Es porque Dios se olvidó? ¿Tiene Alzheimer? ¿Es porque Dios de pronto hazme recordar porque no me acuerdo? No. Lo que Dios está diciendo, hazme recordar las cosas, es porque Él quiere que tú estés totalmente consciente qué es lo que yo he dicho o qué es lo que Dios ha dicho por ti y qué es lo que Dios ha hecho para ti. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando yo sé que tengo un pacto con Dios, que ese pacto es un pacto que está vigente, que he sido llamado para hacer bendición, que cada vez que yo hablo la palabra se cumple. ¿Pero por qué se cumple? Porque estoy hablando con la autoridad que yo tengo en Cristo Jesús. Soy consciente de lo que yo soy. Cuando una persona no es consciente, entonces comienza simplemente a creer todas las mentiras del diablo. Sí, pues, no voy a salir, es bien difícil. Ahora, ¿cómo se solucionará? No. Cada vez que tú te acercas a Dios y le haces recordar su promesa, y no solamente le hablas la promesa, sino que también puedes venir y decirle, Dios o Padre, tu palabra dice que todo lo que yo te pida en el nombre de Jesús, tú lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? No tengo la menor idea. Ese no es mi problema, ese es tu problema. ¿Cuántos de ustedes han jugado damas? ¿Verdad? ¿Sabemos jugar damas? No. Yo puedo imaginarme que hay un tablero de damas acá. Nosotros vamos a hacer las fichas negras y Dios va a hacer las fichas blancas. Él te va a decir, comienza. Tú mueves y Él da otra movida. Pero ¿sabías de que Dios no es que quiera ganarte? Él quiere dejarte que tú ganes. Por eso es de que las fichas y el que sigue la otra jugada eres tú. Pero a veces nosotros no queremos mover una ficha porque si me va a comer. No. Cuando tú has confiado en el Señor, Dios no te va a comer. Dios te va a decir, gana, 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 gana y gana, porque yo soy más que vencedor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es punto número 5, es la paciencia es tu termómetro. ¿Cuántos de ustedes de pronto han tratado de medirse el termómetro que tú tienes? ¿Tienes paciencia? ¿Cuántos son impacientes acá? Levanten su mano. Levanten las dos o el pie, yo los conozco. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es el gran problema a veces del creyente? Es la impaciencia. La gente se impacienta, no quiere esperar mucho. Señor, dame rápido porque estoy apurado. Señor, dame esto rápido porque se me pasa el avión. No. Parte de lo que Dios quiere es de que tú aprendas a tener paciencia. Veamos algunos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos es Noé. Noé le creyó a Dios y tuvo que tener paciencia, porque el arca no era fácil hacerla. No tenía todas las herramientas que nosotros ahora tenemos. Él tomó su tiempo, terminó y pasó mucho tiempo. Otra persona que tuvo más paciencia fue Abraham. Abraham tuvo que tener paciencia para intentar por años engendrar un hijo. Abraham. Ahora, Abraham, Dios lo llama a Abraham cuando él tenía 75 años. Esto lo puedes ver en Génesis capítulo 12. Cuando Dios lo llama y le dice, Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, deja todo y sígueme. Y después viene y le dice, en Génesis 17, le hace la promesa y le dice, vas a ser padre de multitudes. Y a partir de ahora ya no eres Abraham, eres Abraham. Y a Sara también le puso la H. ¿Tú sabes cómo se escribe Jehová? ¿O cómo se escribe Dios? Es YHWH. Y cuando Dios hizo un pacto con Abraham, Él sacó una H y se la puso a Abraham. Quedaba otra H, sacó esa H y se la puso a Sara. Y su nombre de Dios cambió. Porque a partir de ese momento, él se hacía llamar, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Y de Jacob. Por eso es de que él cambia de nombre. Pero también le cambia de nombre a Abraham y a Sara. Ahí es cuando hay un pacto. Ahora, Abraham ya estaba viejito, no podía tener ya hijos, tenía cerca de 100 años. Y no solamente eso, la esposa tenía 90 y tantos años y era estéril. Pero ¿qué es lo que hizo Abraham? Él tuvo que tener simplemente paciencia. Le creyó a Dios. Yo puedo imaginarme que a veces se levantaba en la noche y decía: Señor, ¿estás seguro que me has llamado y yo voy a tener una descendencia? No tengo hijos. Todo lo que he dejado se lo voy a dejar a mi criado. Que no tengo, es imposible. Y Dios tal vez le hablaba y le decía: Abraham, tranquilo. ¿Puedes contar las estrellas del cielo? Ah, vamos a intentar, 1, 2, 3, 4, y... no se puede, es imposible. Así será tu descendencia. Y yo puedo imaginarme que el viejito, así será tu descendencia, se metía a la carpa. No voy a hacer que lo que hacían, pero ahí intentaba otra vez. Tal vez al día siguiente se sentía ya, Señor, nada, intento todo, pero nada, no pasa nada. Abraham, ¿puedes levantar un puño levantar un puñito de arena? Sí, cuéntalas. Los granitos. 1, 2, no se puede. Así será tu descendencia. Y tal vez el viejito volvió a entrar a la carpa para hacer lo que tenía que hacer. ¿Y saben qué? Abraham le creyó a Dios. Y como Abraham le creyó, después vino la promesa. Incluso nosotros podemos ver José. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de José? José fue paciente, fue paciente. Se enfrentó a la esclavitud, a la cárcel, a la deshonra. Se enfrentó en todos los casos. Le levantaron una mentira, que él quería aprovecharse de la esposa de Potifar. Y es más, lo mandan a la cárcel. Pero en algún momento José se quejó. Si tú lees toda su historia, te vas a dar cuenta que José en ningún momento se quejó, en ningún momento dijo: pero Señor, porque a mí, mira que esto, que el otro, yo soy bueno, que soy una excelente persona. No. Él no se quejó. Yo creo que más bien él, en cada situación que él estaba, él venía, levantaba sus manos, alababa a Dios y te doy gracias, Padre, porque la prosperidad no viene de la gente que está alrededor mío, viene de ti. Y la Biblia dice que cuando él fue esclavo, el favor y la gracia de Dios estaba sobre él y lo prosperó. Pero era esclavo, pero fue próspero. Lo pusieron en puestos altos. Después de eso lo mandan a la cárcel, peor. Pero sin embargo, ahí en la cárcel Dios lo siguió bendiciendo a José. ¿Por qué? Porque José sabía muy bien cuál era el pacto que él tenía. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. ¿Cuál es el pacto que tú tienes? Tú tienes un pacto, pero en todo esto nosotros necesitamos tener fe y paciencia. Por eso es de que yo creo que la fe y la paciencia es el sazón de las cosas. ¿Se han dado cuenta? Acá en Perú tenemos riquísimos platos, tenemos variedad de comida, pero toda esa comida está bien sazonada, ¿verdad? La fe es igual. La fe tiene que ser sazonada con la fe y la paciencia. Y muchos de nosotros comenzamos en fe y de pronto se va apagando. El pueblo de Israel, ¿cómo salió de Egipto? ¿Salió llorando, derrotados? ¿O salieron llenos de fe, verdad? En el transcurso que ellos estaban en el desierto, la fe se les fue y se les comenzó a apagar. ¿Y saben por qué se les apagó? Porque ellos comenzaron a entrar en un afán. Y realmente la fe, la paciencia, es la que también se necesita tú tener. Si no tienes paciencia, es muy probable que la fe se te pierda. Y no es porque la fe se te vaya, te odie, no. Es porque tú estás soltando eso. La fe es la que, yo puedo imaginarme, la fe es un vehículo que me hace llegar a los lugares que yo quiero estar. La fe, obviamente, la fe me hace pararme, pero la paciencia es la que me hace llegar a ese lugar. Y no va a ser fácil, porque no, nada es fácil. Dígame, Los agricultores, cuando van a sembrar papas, siembran la papa, preparan la tierra, todo, y al día siguiente salió las papas, no. ¿Cuánto tiempo se demora? Meses, 3 meses. Dime, 3 meses hay que tener paciencia, hay que regar, hay que cuidarla, hay que abonarla, hay que hacer varias cosas. Y después de 3 meses sale la papa. ¿Pero qué hace el agricultor? ¿Se desespera? No, va con paciencia. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? También tener esa paciencia. Obviamente a veces somos muy impacientes. Inclusive Sara se impacientó. Por eso sale Ismael. ¿Y sabes por qué sale Ismael? Es por la desesperación de Sara. Ahora, Dios le había dado la promesa, y la promesa no era con Agar, con la criada, era con Sara. Pero tal vez Sara dijo, viejo, no funciona esto, mejor sabes qué, corre, métete con mi criada. Se metió con la criada, la criada quedó en estado, y le salió obviamente Ismael. Y tal vez Abraham dice, ya, señor, ya tengo ya mi hijo. No, ese no es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es con Sara. Pero no puede. Tú lo has hecho naturalmente, yo lo quiero hacer sobrenaturalmente. Por eso es de que el hijo de la promesa fue algo sobrenatural. Eran dos viejitos que no podían tener hijos. La mujer estaba estéril, pero sin embargo para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Ismael fue el producto del esfuerzo del viejito con la criada. Y esa no era la promesa. La promesa era de algo que no se podía, Dios lo hacía. Y ese fue Isaac. Esa era la promesa que Dios tenía. Ahora, nosotros como hijos de Dios, tenemos que siempre estar sumando a nuestra paciencia la fe, o a la fe la paciencia. Nunca dejes a un lado. No te desesperes. ¿Cuántas veces nos desesperamos? Has creído por algo y de pronto no sale. No sale, mujer, no sale, ¿no? Y a veces uno dice, ¿y ahora qué hacemos? Y nos desesperamos, nos vamos desesperando. Pero sabes que Dios es el único que puede hacer las cosas. ¿Cuántos de nosotros, si viene un ladrón y te dice, vamos arriba, ¿qué haces tú? Me rindo. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Rendirnos igual delante del Señor. Y dice, Dios, me rindo, no puedo. Yo, con mis fuerzas, es imposible. No puedo hacerlo. Pero dame tú la habilidad. Dame tú. Porque contigo todo es posible. Ahora, ¿qué es lo que Dios te pide? Materia prima. ¿Cuál es la materia prima que Dios te pide? Su palabra en ti. Nada más. Por eso es importante que tú tienes que hablar la palabra de Dios todos los días. El punto número 6 es, hay un riesgo que pasaremos por fe y no nos avergonzamos. Miren, en Romanos capítulo 4, versículo 17 al 19 dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Ahora, ¿qué pasó con todo esto? ¿Qué hubiera sucedido si de pronto Noé construye el arca y de pronto no llueve? ¿Hay riesgo o no hay riesgo? Sí. ¿Qué hubieran dicho las personas que estaban alrededor de él? Este viejito está loco. Ha hecho un tremendo barco para nada. Si no conocemos lo que es lluvia. Ahora, ¿hubiera pasado una vergüenza? Sí. ¿Qué hubiera sucedido si de pronto Abraham no hubiera tenido el hijo de la promesa? ¿Hubiera pasado en ridículo? También. Ahora, si se dan cuenta, Nosotros nos corremos el riesgo, pero cuando hay un riesgo y nuestra fe está ahí, Dios siempre va a respaldar lo que tú crees. Siempre. Por eso es que en vez de quejarte o de fastidiarte, levántate todos los días y dale gracias al Señor. Dile, Padre, gracias. Ahora, yo entiendo que también a veces la gente te va a decir, estás loco, si eso es imposible, no se puede. Y si algo bueno te pasa a ti, ¿qué dice? Hay una suerte contigo. No es suerte. La Biblia dice de que Dios sustenta mi suerte, lo que habla en el Salmo 16, versículo 5. Dios es el que sustenta mi suerte. ¿Pero por qué sustenta tu suerte? Porque tú has confiado en Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Confía en el Señor. No estés tratando de hacer las cosas con tus fuerzas. Deja que Él haga la obra que Él necesita hacer. Cada vez que hay una dificultad en ti o en tu vida, no es un tema como para tirar la toalla. Es un tema para que te levantes, te agarres de la palabra y deja salir lo mejor de ti. Mucha gente cuando a veces se enfrenta a una dificultad no sale lo mejor, sale lo peor. Y siempre sale con queja, 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 queja y queja. No te quejes. No entres en esa actitud aguada. Más bien deberías de decir, voy a salir. Esta prueba que tengo no es para derrotarme. Esta prueba, si tengo esta prueba, es porque realmente el diablo me tiene miedo. Porque yo voy a pasar. Y después de esta prueba, hay algo maravilloso que Dios ha provisto para mí. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos creer todos los días. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por este maravilloso tiempo, gracias por tu palabra. Y te doy gracias, Dios, porque tú eres un Dios que estás en medio nuestro, Dios. Estás al lado nuestro, cuidándonos, protegiéndonos. Y en esta mañana, Señor, yo oro, Dios, por personas que están teniendo dificultades en su cuerpo. Hay gente que está teniendo una migraña en su cabeza, está siendo cada vez más fuerte y más fuerte. Y yo oro, Señor, y declaro, Padre, que esa migraña va a tener que salir de este hombre y de esta mujer, ahora en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias también, Señor, porque hay personas que están teniendo problemas en su hígado graso. Y declaro, Padre, que ese hígado graso que está siendo afectado, yo declaro, Señor, que todo eso va a comenzar a regenerarse y va a tener un hígado totalmente nuevo y tierno. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias te doy, Padre, porque el poder tuyo no ha cambiado. Tu favor no ha cambiado. Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y te damos gracias, Dios, por cada promesa que tú nos has dado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.